I have a dream.
Yes, we can.
Y no tenga una mente que se adapte a la idea de una revolución. No los queremos.
Принципиальное отношение к урегулированию ситуации на Украине не меняется.
And we will make America great again. God bless you and good night. I love you.
Latitud Cero. Pablo Sánchez Olmos. Onda Cero.
¿Qué tal? Bienvenidos a Latitud Cero, el programa de información internacional de Onda Cero, un espacio para intentar comprender mejor el mundo de la mano de nuestra extensa red de corresponsales y escuchando también lo que tienen que decir expertos y protagonistas sobre el terreno. En esta ocasión queremos profundizar sobre uno de los fenómenos que más preocupación despierta en Europa, la migración irregular en el mar Mediterráneo. ¿Estamos ante una invasión, como se afanan en hacernos creer desde las posiciones más extremas? ¿Qué están haciendo los distintos gobiernos para abordar este fenómeno? ¿Qué coste humanitario tienen sus políticas? ¿Aumentan o se reducen las llegadas este año? Hoy en Latitud Cero, radiografía de la migración irregular en el Mediterráneo, el éxodo que alimenta los discursos xenófobos en el viejo continente.
En España, la crisis en torno a la acogida de inmigrantes procedentes de África sigue intensificándose.
La ruta canaria ha alcanzado este año cifras de llegadas de migrantes nunca vistas, más de 47.000 personas.
Torre Pacheco es solo un ejemplo de lo que está pasando en toda España. Esto ya es una auténtica plaga. La inmensa mayoría de los españoles están a favor de las deportaciones masivas.
Lo que amenaza nuestra seguridad no es la inmigración. La verdadera amenaza, señoría, para Europa y para España, es esa internacional ultraderechista.
Todos los veranos se repite el mismo ciclo. Con la llegada del buen tiempo, las aguas del Mediterráneo se calman y aumenta la llegada de pateras a nuestras costas. Y con ello, la migración irregular crece como preocupación entre los españoles. Así lo constata el CIS cada mes de septiembre. Sin ir más lejos, el año pasado fue la primera de todas, cuando en junio tan solo era la novena. A expensas de conocer qué ocurre este año, hoy os proponemos realizar un recorrido por las principales rutas migratorias del Mediterráneo. La oriental, que desemboca en Grecia, la central, que termina en Italia, y la occidental, que tiene nuestro país como destino final, pero con las Islas Canarias como principal puerto de llegada. Empezamos por esta última ruta y lo hacemos con nuestra compañera del área de Sociedad de Onda Cero, Nuria Ortiz. Nuria, tú has buceado en las cifras que actualiza cada 15 días el Ministerio del Interior sobre las llegadas de migrantes irregulares por vía marítima a nuestro país. ¿Qué resultados has obtenido para el primer semestre de este año?
En el primer semestre de 2025, el total de llegadas irregulares a España desde el 1 de enero hasta el 30 de junio ha sido de 17.990 personas en situación irregular. Estas llegadas irregulares se dividen entre llegadas por vía marítima y llegadas por vía terrestre. Por vía marítima han sido un total de 16.931 personas, según los datos del Ministerio del Interior. De esa cifra total, la ruta canaria es la que más migrantes ha concentrado, con 11.321 personas. En cambio, las llegadas a la península y Baleares han sido 5.600 personas. Se han registrado también cambios en las rutas utilizadas por las redes de tráfico de personas. Por vía terrestre han llegado un total de 598 personas por Ceuta y por Melilla un total de 106 personas. En cuanto al perfil de los inmigrantes irregulares, predominan los adultos jóvenes que proceden de África subsahariana, especialmente de países como son Senegal o Mali, en la ruta canaria, y cada vez más migrantes que vienen desde Argelia hacia Baleares. La mayoría de ellos son hombres jóvenes, aunque se ha podido observar que la cifra ha crecido en mujeres y menores que no estaban acompañados.
Tenemos ya claro cuál ha sido el panorama de este primer semestre y si lo comparamos con el año pasado, Nuria, ¿cómo ha evolucionado la tendencia?
Si hacemos una comparación con los datos del primer semestre del 2024, podemos observar que el total de llegadas irregulares en el primer semestre del 2025 representa una reducción del 27,8%, ya que el año anterior se registraron más de 24.000 llegadas. Las llegadas por vía marítima han caído un 29% y la ruta canaria ha experimentado una caída del 41%, mientras que las llegadas a la península y Baleares han aumentado un 26%. En Ceuta, las entradas por vía terrestre también han descendido, mientras que en Melilla se ha producido un aumento de más de 7 veces respecto al mismo periodo del año anterior.
Nuria Ortiz, redactora de Sociedad de Onda Cero, muchas gracias por tu ayuda. Ahora seguimos navegando y lo hacemos con dirección al continente africano para conocer de primera mano qué está ocurriendo en aquellos países de origen y de tránsito en la ruta occidental del Mediterráneo.
¿Por qué les dejan entrar ilegalmente?
Nos dicen que por filantropía, porque huyen de guerras y de miserias. Pero no llegan normalmente mujeres y niños, sino una inmensa mayoría de varones fornidos en edad militar y procedentes de países en los que no hay guerra, como Marruecos, como Argelia o como Mauritania. ¿Y quiénes son los beneficiarios de su filantropía finalmente? Las mafias del tráfico de seres humanos y los islamistas con los que ustedes colaboran.
Hoy el progreso y la buena situación económica de España debe mucho a la aportación de la migración que ha venido a desarrollar en España su proyecto de vida. Y por eso quiero reivindicar la colaboración con países como Mauritania para garantizar una migración segura, regular, ordenada, que redunde en el mutuo beneficio de nuestras sociedades.
En este momento saludamos al corresponsal de Onda Cero en el África subsahariana, Alfonso Masoliver. ¿Qué tal, Alfonso? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días, Pablo. Todo muy bien, ¿y tú?
Muy bien también, encantado de escucharte. Alfonso, tú has viajado en numerosas ocasiones a los países emisores de esta migración de la que estamos hablando. Para empezar, ¿podrías contarnos, atendiendo a las cifras, cuáles son esos países y cómo ha evolucionado ese reparto en los últimos años?
Bueno, nosotros cuando hablamos de África Occidental, concretamente, tenemos como cuatro países principales, cinco diría, ¿no? Países principales, que serían Senegal, Gambia, Mauritania, Mali y Nigeria, ¿vale? Luego, el resto de países al final, generalmente, pues un congoleño, un camerunés, un sudanés, pues a lo mejor suelen acceder por medio de otras rutas a Europa, ¿no? Pero si nosotros nos dirigimos a las Canarias, tenemos esas naciones, ¿no? La mayoría de los inmigrantes lo hacen por motivos económicos. Senegal, Gambia y Mauritania son países que actualmente no sufren ningún tipo de conflicto y por lo tanto no podemos decir que huyen de una situación de violencia y tampoco de una situación de pobreza como puedes encontrarse en otros países del continente, ¿no? Gambia sí que es verdad que económicamente está más castigado, ¿no? Pero Senegal, dentro del contexto de la región, como Níger o Burkina Faso, no se encuentra en una situación tan exhausta, ¿no? Ahora bien, esos motivos económicos difieren un poco a la hora de hablar de Mali y de Nigeria, ¿vale? Y al final, en Mali tenemos la guerra contra el Azawad, tenemos la guerra contra el terrorismo islámico, es decir, una guerra a tres bandas, ¿no? Y eso ha provocado una crisis humanitaria y una crisis de desplazados bastante potente, ¿no? La mayoría se dirigen hacia Mauritania y muchos de ellos luego se trasladan hacia Canarias luego, ¿no? Principalmente aquellos de etnia negra. Y luego Nigeria, bueno, es curioso porque yo luego pasando por España y pasando por el sur de Nigeria he visto que la mayoría de los inmigrantes nigerianos que van a España pertenecen precisamente al sur de Nigeria, muy pocos del norte, ¿no? Lo cual yo creo que es un contexto interesante porque el sur de Nigeria es de mayoría cristiana, mientras que el norte es de mayoría musulmana, ¿no?
Y Alfonso, sabemos que una de las primeras paradas que tienen en su ruta son las Canarias, pero no sé si nos puedes acompañar un poco en ese viaje. ¿Qué ruta siguen estos migrantes que llegan a España? ¿Cuáles son los principales puertos de salida y cómo gestionan ellos mismos el viaje hasta España?
Pues mira, esa es muy buena pregunta, ¿no? Porque al final, a la hora de hablar de la inmigración irregular, tendemos a considerar Canarias el punto de partida, ¿no? Porque al final, para nosotros, es el punto de partida de cuando los inmigrantes entran en Europa, ¿no? Pero realmente el viaje empieza antes, ¿no? El viaje empieza en su hogar. Claro, cuanto más cerca estás tú, tu costa, me refiero, de Canarias, menos peligroso es el viaje, ¿no? No es lo mismo salir desde Nouakchott o desde Nouadhibou, que es el norte de Mauritania, que tardas unos tres días en llegar a Canarias, que salir desde Banjul, Gambia, o desde Casamance, el sur de Senegal, que puedes tardar hasta 9 días en llegar, ¿no? Evidentemente, cuanto mayor sea la distancia, mayor es el riesgo. Ahora bien, Tenemos que tener en cuenta que cuanto menor sea el riesgo, mayor será el precio. Es decir, es más caro para un inmigrante coger un cayuco en Nuadhibu, que está a 3 días de Canarias, que coger el cayuco en Casamans, que está a 9 días de Canarias. Ahí el inmigrante tiene que hacer un balance riesgo-costo, ¿no? Lo cual, claro, es bastante duro, ¿no? Ahora bien, los malienses siguen su propia ruta, ¿no? Muchos de ellos cruzan por motivos laborales a Mauritania, es decir, para trabajar en Mauritania, lo mismo que no pocos senegaleses, y debido a esto que hablábamos antes, esa segregación racial que hay, porque es la manera de decirlo, ¿no? En Mauritania, muchos de ellos pues dicen, oye, ya que estoy aquí en la costa, pues en vez de quedarme en este país donde existe una diferencia de trato entre los negros y los árabes, pues oye, pues pruebo, ya me han dicho que en España se vive muy bien y tal, pruebo y me voy a ir hacia España pese al riesgo que conlleva, ¿no? Algunos también acceden por Marruecos, ¿no? Ahora Marruecos es mucho más caro, cuando hablamos de la zona de Mauritania-Senegal hablamos de un viaje de entre 600 y 800 euros, pero cuando vas a Marruecos puede llegar a superar los 1.000 euros, ¿no? Lo cual sigue siendo más barato muchas veces que coger un avión. Coger un avión de Mali a España te puede costar fácilmente 500 euros y todo el proceso de visado otros 1.000. Entonces, claro, en muchas ocasiones tenemos que entender que el inmigrante regular, aparte de por las dificultades que conlleva conseguir el visado, también le sale más rentable económicamente jugarse la vida en el mar, ¿no? Y acceder por medios irregulares que por medios legales. 1.500 euros, para que nos hagamos una idea, la renta per cápita de Mali ronda los $800 anuales, ¿no? Entonces estamos hablando de la renta de 2 personas solo para pagar el viaje de ida, ¿no?
Uh-huh. Vemos que la mayoría de los que llegan son varones, jóvenes, que viajan solo en compañía de amigos de sus lugares de origen o que conocen por el camino. Pero entiendo que también hay otro tipo de perfiles, ¿no?, que viajan a bordo de estos cayucos.
Bueno, la mayoría, objetivamente hablando, son hombres jóvenes. Eso es así, porque al final esto, lo que hemos hablado, ¿no? La mayoría de los inmigrantes lo son por motivos económicos. El viaje generalmente lo financian varios de la familia, ¿no? No se lo financia él solo, ¿no? Por lo tanto, van a enviar al más sano, al más fuerte y al que tenga mayores capacidades laborales, ¿no? Y eso es un hombre joven. Ahora bien, sí que es verdad que en otros casos también podemos encontrar a mujeres, también jóvenes, lógicamente. Por ejemplo, en el caso de Nigeria, ¿no? Muchas nigerianas que hacen un camino larguísimo y devastador hasta llegar a la costa, y con larguísimo y devastador me refiero a que la inmensa mayoría de las mujeres que embarcan en un cayuco y que vengan de un país más lejano de Senegal o de Mauritania, existen altísimas posibilidades de que haya tenido que pagar el viaje dedicándose a la prostitución temporalmente en estos sitios. Yo he estado entrevistando prostitutas que iban de camino a Europa y que lógicamente muchas se quedan estancadas en países africanos, y los precios por un servicio rondan los 2 o 3 euros, ¿no? O sea que vamos a imaginar, para alcanzar esos 1.000 euros, esos 800 euros, cuánto tienes que trabajar, aparte de pagar el alquiler, aparte de comer, etc. ¿Cuántos años se puede pasar una mujer siendo esclavizada de forma sexual, porque al final es una forma de esclavización, antes de subir al cayuco? Claro, ese costo es altísimo, por lo tanto, eso explica también que haya tan pocas mujeres subidas en un cayuco, porque evidentemente, mientras que el hombre puede dedicarse temporalmente a la pesca para pagar el viaje, trabajar en campos de sandías o de lo que fuera, la mujer tiene que pagar un precio elevadísimo, lo cual, pues claro, hace de filtro.
Contabas antes, Alfonso, que para muchos migrantes este peligroso viaje es de ida y vuelta, bien porque son deportados o porque sus condiciones de vida en España no han logrado satisfacer sus necesidades básicas. Creo que has podido incluso hablar con uno de ellos recientemente.
Sí, yo a este hombre le conocí en el puerto de pescadores de Nouakchott, en la capital de Mauritania. Me pareció muy curioso porque él había trabajado en Torredembarra, había trabajado en la zona de Tarragona como pescador durante muchos años, y mi familia, parte de mi familia viene de allí, entonces rápidamente establecimos una relación amigable. Y creo que él es un gran ejemplo de cómo esos viajes muchas veces son de ida y vuelta.
Cuando me iré en España, yo me fui al cayuco. 3 días yo voy a llegar a Tenerife, te voy a quedar ahí hasta el 40 día que me voy a mandar al Madrid. Luego en Madrid, yo me fui con mi familia, el Huesca. Y hay un pueblo que llamando Binefar. Yo voy a trabajar con el campo, en el calabacín. Luego, cuando 3 meses, fui en Sevilla, vender el CD, el música, Andy Luca, Alejandro San, otro. Después, salí en Barcelona, en pueblo que llamando el Cambrils. yo me fui ahí trabajando al mar. Luego yo me fui ahí salí en terror de hembra. Creo que 6 meses o 9 meses. Luego yo me tengo un poco enfermo y yo voy a ir en Senegal.
Y de esos casos conozco muchísimos, ¿no? De hecho, en Dakar, en Senegal, la capital de Senegal, conocí una vez a un taxista que inició el camino, pero en su caso fue por Libia, y le pillaron, le cazaron como esclavo para trabajar en las minas, ¿no? En Libia hay un grave problema de esclavitud y lo que hacen es tenerles en las minas trabajando un tiempo y luego les dejan irse, ¿vale? Tampoco les interesa un hombre absolutamente desgastado físicamente porque no les va a trabajar bien, entonces llega un momento en el que les sueltan. Pues él estuvo 5 años trabajando en la mina, le soltaron, saltó a Italia, trabajó una temporada en Italia con unas condiciones laborales muy malas, luego se fue a España buscando una mejoría, tampoco la encontró. Solución, se volvió 2 años después de entrar a Europa, se volvió a Senegal y con su primo se cogió un taxi y empezó a trabajar de taxista. Fíjate, todo ese viaje, todo ese tiempo de su vida, que solo hay una, que se vio consumido por un viaje que cuando te paras a pensarlo, incluso le preguntabas a él, tenía poco sentido.
Alfonso Masoliver, corresponsal de Onda Cero en el África Subsahariana, muchas gracias de nuevo por acercarnos a la realidad de este gran continente vecino. Un saludo y hasta la próxima.
Gracias, un abrazo.
Italia. La primera ministra ha reunido esta tarde a su gobierno para salvar el acuerdo Italia-Albania y seguir enviando así inmigrantes a ese país extracomunitario.
El velero astral de la ONG española Open Arms rescató frente a la isla italiana de Lampedusa a decenas de personas, entre las que se encontraban mujeres y niños.
Porque yo voglio combattere la mafia e chiedo a tutto lo Stato italiano e alle persone per bene di aiutarmi a combattere la mafia.
Da attraversare protagonista La ruta del Mediterráneo central es la más transitada y peligrosa de todas, no solo por la gran distancia que deben recorrer los migrantes, desde el norte de Libia o Túnez hasta territorio italiano, sino porque al otro lado, el gobierno conservador de Giorgia Meloni les tiene entre sus principales asuntos a combatir. Desde perseguir el trabajo de las ONGs y sus buques de rescate, hasta liderar el envío de solicitantes de asilo a terceros países como Albania. En lo que llevamos de año, 500.000 de migrantes han perdido sus vidas en esta ruta y muchos otros, de los que poco o nada sabremos, lo habrán hecho en el más absoluto anonimato. Turno ahora para adentrarnos en la ruta del Mediterráneo central con el corresponsal de Onda Cero en Italia, Manuel Tori. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola Pablo, muy buenas, encantado como siempre.
Nosotros también de escucharte, Manuel. En las últimas semanas parece que el foco de atención por el número de llegadas se vuelve a concentrar una vez más en la isla de Lampedusa.
Sí, lo cierto es que Lampedusa, independientemente de los flujos interanuales, por así decir, de un año a otro, Lampedusa es estructuralmente, geográficamente, históricamente el centro del Mediterráneo y el centro del Mediterráneo central, valga la repetición de alguna forma, porque independientemente de las políticas, lo que pueda, gestionar cualquier gobierno italiano, los flujos migratorios son constantes. Entonces, independientemente del flujo, que pueda ser mayor o menor, este año también estamos viendo no solo que hay un ritmo diario, por así decir, según qué día también, evidentemente, hay días que no llegan migrantes o no son rescatados, pero otros días que, sin embargo, sí llegan 300, 400 personas, llenando ese espacio que es el centro de acogida de la isla, que también se va regularmente vaciando por las autoridades para distribuir a estas personas en el resto de Italia. Pero es cierto que respecto al año pasado, por ejemplo, donde se habló mucho del ritmo de llegadas que, por un lado, habían bajado respecto al 2023, pero se habla mucho de estos flujos en llegada a Italia. Lo cierto es que este año sí, estos flujos son mayores. Lo hemos comprobado con los datos y lo cierto es que también esto demuestra que en cualquier caso los flujos del norte de África hacia Europa a través del Mediterráneo central son totalmente estructurales, claro.
Precisamente, Manuel, decías que después de que en el 2024 se lograra reducir en cierto modo la llegada de indocumentados, parece que al menos en este primer semestre del 2025 la tendencia está cambiando. ¿A qué se debe este aumento y de qué países proceden estos migrantes?
Por los últimos datos, sobre todo es el primer semestre de este 2025, que la tendencia va en aumento. No en un aumento drástico o de una respecto a años anteriores, pero es una subida. Para dar una idea, en 2024 han sido 26.000, para dar una idea, este 2025 30.000. Es en el mismo semestre, lo cual esto se refleja también, esto hablamos de adultos, pero incluso de menores no acompañados, hablamos de 9.000 menores, han sido los que en todo el 2024 han llegado aquí a Italia rescatados por las autoridades italianas, y en lo que va de semestre de 2025 ya 5.000, cuanto más de la mitad de todo el año anterior, para dar una idea, ¿no? Y, por ejemplo, también es importante ver los países de llegada, ¿no? En este caso, Bangladesh representa un tercio de las principales nacionalidades. El segundo es Eritrea, el tercero es Egipto y el cuarto Pakistán.
La migración es sin duda uno de los temas prioritarios, ¿no?, para el gobierno de Meloni. ¿Qué medidas está aplicando Meloni para frenar la llegada de indocumentados a Italia?
Bueno, hay que tener en cuenta que el gobierno de Meloni, al igual que cualquier otro gobierno italiano, lo cierto es que tiene que gestionar un fenómeno que es estructural. Sobre todo, además, concretamente el Mediterráneo central es un flujo que es constante. Por tanto, los gobiernos italianos, independientemente de su color político, tienen que gestionar esto. De hecho, un ejemplo de esto, por ejemplo, es cómo Italia tiene que mantener de forma estructural acuerdos con dos países, en concreto también a través de la Unión Europea, que son los acuerdos migratorios con Túnez y con, sobre todo con Libia, porque cuantitativamente es cierto que Túnez está más cerca de Italia, por tanto hay muchos más desembarques autónomos a Lampedusa. En el caso de Libia, Libia está mucho más lejos de Lampedusa y de las aguas territoriales italianas, pero es cierto que ahí hay una coordinación con el centro de operativo de rescate del Mediterráneo Central, que está precisamente aquí en Roma, de la Guardia Costera, y que coordina los rescates, y con estas autoridades se salvan a las personas en el mar. Y esto es, por cierto, independiente a cualquier color político del gobierno italiano. Da igual que esté un gobierno más conservador, más progresista, que las personas son rescatadas en el mar, e independientemente del color de cualquier ejecutivo italiano, hay que hacer acuerdos con los países, como puede ser Túnez o Libia, precisamente para regular de alguna forma, frenar ese flujo migratorio para, digamos, disminuirlo. Lo que pasa es que aquí se produce una paradoja en la cuestión precisamente de los acuerdos migratorios con Libia, por ejemplo, porque el hecho de que las autoridades públicas, en este caso Libia, tengan una cercanía también con el crimen organizado local, hace que se cobren por las dos partes, porque de alguna forma reciben financiación para bloquear esos flujos, pero a la vez reciben dinero de las personas que intentan cruzar el Mediterráneo, ¿no? Y por tanto se produce una paradoja muy complicada de resolver desde un punto de vista histórico, ya no solo concreto, de un año en concreto, como puede ser 2025 o cualquier otro año, de estadístico del Mediterráneo central.
Al margen de estos acuerdos bilaterales, ¿no?, con los países de tránsito, una de las medidas más polémicas del gobierno de Meloni ha sido la creación de estos centros de detención de inmigrantes en terceros países, en concreto en Albania, una decisión que están discutiendo, ¿no?, los tribunales italianos y también incluso europeos. Manuel, ¿cómo son estos centros y qué tipo de inmigrantes suelen acabar en ellos?
Es una medida básicamente mediática y sobre todo muscular, además, del gobierno de Meloni, porque ¿qué ocurre? La idea es intentar, por parte del gobierno italiano, visibilizar el fenómeno migratorio con una medida muy fotográfica, diría más bien, que es el hecho de la construcción de unos centros de detención en Albania que ya están construidos y que, por cierto, con unos costes altísimos, porque hablamos de unos 120 millones de euros al año para los próximos 5 años. O sea, igualmente estamos hablando de un coste muy alto, y donde la idea, en este caso, es desviar a Albania, o sea, todos se rescatan, todos los migrantes se rescatan en el Mediterráneo central, pero, digamos, los refugiados siguen su propio, por tanto, los que tienen derecho a protección internacional, siguen su ruta, digamos, de protección en el sistema de acogida italiano. En la idea del gobierno de Meloni, los que no tienen derecho a protección internacional, por tanto, hablamos de hombres, jóvenes, sanos y de países, es aquí el punto jurídico controvertido, y de países que no son, digamos, peligrosos, Egipto, Pakistán, ahí se desvían este tipo de migrantes para con la idea de ser devueltos otra vez a sus países de origen. Eso es muy complicado de aplicar, porque Italia realmente tiene un problema estructural desde hace muchísimas décadas y es que no consigue devolver a los migrantes que no tienen derecho a protección internacional de los que ya están en Italia. Entonces, la acción de Albania es una cuestión sobre todo muy mediática y que aún así, por el momento, desde el punto de vista jurídico, no le ha salido bien al gobierno de Meloni porque no tiene el aval por el momento ni de las autoridades jurídicas judiciales italianas, pero tampoco del ordenamiento jurídico europeo.
Y Manuel, ya para ir terminando, quería preguntarte también a nivel social y a nivel político, ¿cómo está afectando la cuestión de la migración irregular al debate político interno en Italia? ¿Dirías que está alimentando, en cierto modo, los discursos xenófobos?
Es cierto que la cuestión migratoria está siempre presente en Italia, porque, recordemos, es una cuestión estructural. Pero, por ejemplo, respecto a España, si me puedo permitir la comparación territorial de alguna forma, es cierto que el clima político o social no está tan crispado como en otros países por la cuestión migratoria. Y esto no quita que en cualquier caso haya, y de vez en cuando los hay aquí en Italia, episodios de xenofobia vinculados a la extrema derecha, al neofascismo, etcétera, pero son casos y que no, de alguna forma, no reflejan el día a día ni mediático ni político de este país. Lo que me refiero con esto es que a pie de calle todavía no vemos, digamos, una crispación política vinculada al ámbito migratorio, como sí podemos a lo mejor apreciar en otros países del entorno italiano, por así decir.
Manuel Tori, corresponsal en Roma, muchas gracias por aceptar la invitación de Latitud Cero y por ayudarnos también a comprender mejor lo que está ocurriendo en esta ruta del Mediterráneo central. Hasta la próxima.
Hasta la próxima, Pablo. Muchas gracias a ti y a vosotros. Un placer.
Latitud Cero. Pablo Sánchez Olmos. Onda Cero.
Las personas que son rescatadas en el Mediterráneo, en balsas precarias al borde del hundimiento, no son náufragos, según Meloni, son inmigrantes. Lo dice como si ambas cosas no fueran compatibles, pero lo dice conscientemente porque detrás de este razonamiento se esconde el resquicio legal al que pretende agarrarse para eludir las responsabilidades internacionales de Italia en materia de rescate en alta mar. Y no solo trata de eludirlo, sino que también trata de boicotear el trabajo de las ONGs que lanzan sus propios buques para asumir la labor que dejan de hacer los gobiernos de turno. Vamos a profundizar un poco más sobre este asunto y lo hacemos con Juan Matías Gil, coordinador de operaciones de rescate de Médicos Sin Fronteras en el Mediterráneo Central. ¿Qué tal, Juan Matías? ¿Cómo está?
Hola, buenas tardes. Gracias por el llamado.
Gracias a ti, Juan Matías. Estábamos contando que vuestro buque de salvamento, el Geo Barents, había rescatado a más de 12.600 personas entre junio del 2021 y diciembre del 2024. Ahora su actividad, como la de tantas otras ONGs, ha sido proscrita por la justicia italiana. ¿Habéis podido estimar cuánta gente ha perdido la vida o está perdiendo la vida por culpa de estas prohibiciones?
Sí, en realidad no fue la justicia italiana, sino el ejecutivo italiano, los que ponen trabas y dificultades a nuestro trabajo, que no es otro que el de cubrir el vacío que los estados mismos dejan. Nosotros no estaríamos operando en esta zona si los estados miembros de la Unión Europea, en este caso, cumplieran con sus obligaciones. Y obviamente si no sucediera en el norte de África la situación actual, ¿no? Este estado fallido que encontramos en Libia y estados europeos que financian instituciones allí con un solo objetivo de mantener a la gente alejada de las costas europeas, negándole la seguridad, libertad y oportunidad para una nueva vida. Entonces, los obstáculos que nos han puesto los últimos años, obviamente nosotros pensamos que van contra las leyes internacionales que vienen respetadas, sobre todo por sus propulsores, ¿no? Por quienes han promovido estas convenciones. Y bueno, esto tiene una clara consecuencia. Muertes, como bien mencionabas, estamos hablando que este año han muerto más de 500 personas solo en esta ruta, a razón de de tres por día, que siempre parece un número, ¿no? Sí, tres personas por día, no pasa nada, ¿no? Es muchísimo en una situación donde obviamente estos números tienen una vida, una historia detrás y una situación que se podría prevenir. Si aquellas personas que hacen este intento tuvieran una vía legal para hacerlo. Entonces, poniendo más barreras, obviamente se causan más muertes, un gran círculo de violencia en los países de tránsito y en los países de partida, en este caso Libia y Túnez.
¿Qué justificación o a qué argumento se atan los distintos gobiernos europeos para prohibir este tipo de rescates humanitarios en alta mar?
Bueno, siempre con una retórica, el flujo migratorio viene regulado, que está muy bien, pero mientras que no se dé alternativas legales, la gente va a querer seguir escapando de sus realidades. Y también se dicen que estas medidas son para luchar contra el tráfico de personas y obviamente lo único que hacen agrandar los bolsillos de los traficantes. En este caso en particular se van a hacer 2 años y medio que el Ejecutivo italiano puso a lugar unas medidas, unas leyes que te dicen una vez que haces un rescate en el mar tenés que inmediatamente ir hacia puerto. Que si lo vemos en un modo aislado uno podría pensar que hasta es positivo, claro, rescatás. Lo que manda la ley es desembarcar. Lo que muy bien sabemos, lo que esperamos en esta situación es que cuando hay una partida, hay muchísimas partidas. Cuando el tiempo lo permite, hay distintos barcos que salen hacia el norte. Entonces, obligándonos a ir directamente hacia un puerto después de un rescate significa que muchas otras embarcaciones con potencial de incidente, de peligro, de probabilidad de muerte, quedan a su suerte y complementando esta medida, obviamente se le está pagando y financiando a la Guardia Costera Líbica, que sabemos que es un organismo estatal de muy dudosa reputación. Tenemos numerosas situaciones y pruebas que obviamente no lo han hecho, que disparan, intimidan, amenazan no solo a migrantes, sino también a las organizaciones como la nuestra, y vienen financiadas de gobiernos europeos, en este caso Italia, que sale esto del bolsillo de los contribuyentes nacionales. Entonces, con los impuestos de ciudadanos europeos, se está pagando y financiando este círculo de violencia.
Juan Matías, ¿cómo está ahora mismo la situación para vosotros en Italia y en el Mediterráneo Central? ¿Volveremos a veros navegar pronto?
Sí, efectivamente, como mencionabas al inicio, tenemos un barco muy profesionalmente capacitado para realizar rescate marítimo y en este tipo de contextos donde el control de las personas es muy importante. Llegamos a tener a bordo en el barco en Geo Barents alrededor de 700 personas y ahora con estas limitaciones que vamos con un puñado de personas hacia puerto y muchas veces en el norte del país contra la ley internacional. Una vez más, obviamente el medio que teníamos para realizarlo no era lo suficientemente eficiente, era muy caro. Para hacerlo sostenible tuvimos que cambiar y reducir nuestra capacidad operativa con una embarcación más pequeña. La estamos preparando, muy pronto estaremos de vuelta en el mar intentando tener un impacto igual o mayor al que teníamos en cuanto al número de personas, pero sin tener que desplazarnos tantos miles de kilómetros hacia el norte del país, porque esta embarcación no tendrá la autonomía para hacerlo. Entonces, esto implica muchísimos días donde podríamos estar operativos, rescatando a quien lo necesite. Entonces, con esta embarcación pequeña intentaremos evitar eso y poder ir y volver muchísimo más rápido para seguir asistiendo a quien esté en peligro en el mar. Lo seguiremos haciendo con mucha vergüenza de los gobiernos y de las administraciones que toman este tipo de medidas, no contra nosotros, sino contra aquellas personas que necesitan ser salvadas en el mar y necesitan ser integradas en una sociedad para contribuir social, económicamente, culturalmente. Intentar ver a la migración no como una amenaza, como un problema, sino como una oportunidad.
Juan Matías Gil, coordinador de operaciones de rescate de Médicos Sin Fronteras en el Mediterráneo Central, muchas gracias por aceptar la invitación de Latitud Cero. Seguimos en contacto y enhorabuena por el buen trabajo.
Muchísimas gracias a ustedes también por su rol fundamental y de la infusión y que estas crisis no se logren silenciar.
Latitud Cero, Onda Cero.
Más de 500 migrantes han sido trasladados este jueves al puerto de Lavrio, al sur de Atenas, tras ser interceptados al sur de la isla de Creta.
El Parlamento griego aprobó este viernes una enmienda de ley impulsada por el gobierno conservador de Kyriakos Mitsotakis que imposibilita presentar solicitudes de asilo a los migrantes que llegan a Grecia de manera irregular desde el norte de África.
Ustedes conocen la cantidad de inmigrantes ilegales que han llegado a Creta en las últimas semanas. Entienden que esta situación requiere una respuesta de emergencia. En consecuencia, el gobierno griego ha decidido informar a la Comisión Europea que vamos a suspender la tramitación de solicitudes de asilo, inicialmente durante 3 meses, para quienes lleguen por mar desde el norte de África.
Seguimos recorriendo el Mediterráneo de oeste a este para situarnos ahora en el flanco más oriental de las rutas migratorias irregulares que llegan a Europa, la que conecta Turquía o Libia con Grecia y en menor medida también con Bulgaria o Chipre. Para ello saludamos al corresponsal de Onda Cero en Estambul, Andrés Mourenza. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal estáis?
Bueno, gracias de nuevo por participar en Latitud Cero. Andrés, el pasado mes de julio el Parlamento griego aprobó una enmienda para expulsar sin opción de asilo a los migrantes que llegan a sus costas de manera irregular. ¿En qué consiste exactamente este plan y por qué decide impulsarlo en este momento el gobierno conservador de Mitsotakis?
Sí, básicamente lo que ha hecho el Parlamento griego a instancias del partido de Mitsotakis ha sido suspender la legislación de asilo durante 3 meses para aquellos que lleguen solo desde el norte de África. Y lo hace debido a que en las últimas semanas se ha disparado las llegadas de migrantes a la isla de Creta, en el sur de Grecia. Y el gobierno de Mitsotakis asegura que con este plan pretende enviar un mensaje a las mafias y a los refugiados para que entiendan que no son bienvenidos. No le ha importado al gobierno que la oposición recuerde que esta medida es inconstitucional o que instituciones de derechos humanos y la propia Naciones Unidas hayan dicho que viola las obligaciones internacionales de Grecia, ya que digamos que la legislación europea, internacional y la propia ley griega exige que se examinen las peticiones y los casos de los recién llegados uno por uno antes de deportarlos, porque en muchos casos se trata de personas que escapan de conflictos o de persecución política y si son devueltos pues se pueden enfrentar a torturas, a cárcel o incluso a la muerte. La cuestión es que en 2020, cuando ya hubo una crisis de refugiados, si os acordáis, en la frontera terrestre con Turquía, el gobierno de Mitsotakis entonces hizo lo mismo y contó con el apoyo de la Unión Europea, así que ahora mismo se siente reforzado para tomar este tipo de medidas.
Repasemos un poco ahora las cifras generales y la tendencia de los últimos meses. ¿En qué punto se encuentra ahora la migración en el flanco oriental de la Unión Europea?
Bueno, si empezamos por el país más oriental, que es Chipre, tenemos 1.300 entradas irregulares en lo que va de año, es decir, los números están bajando sensiblemente respecto a los últimos años. En Grecia estamos a niveles similares a los años anteriores, según datos de ACNUR. A Grecia han llegado este año, hasta mediados de julio, 23.000 personas de manera irregular, la mayoría por mar, lo que significa que, teniendo en cuenta cómo evolucionan estas cosas y que en verano es cuando más llegadas hay, a finales de año tendremos entre 50 y 60.000 llegadas irregulares, lo cual son unas cifras similares a los años 2023 y 2024, también a 2018-2019, justo antes de la pandemia, e incluso muy parecidas también a antes de la llamada crisis de los refugiados de 2015-2016. El único punto donde sí que tenemos una, digamos, crisis, ¿no?, es en Creta, ¿no?, porque han llegado 10.000 personas en lo que va de año, es decir, casi la mitad de todos los que han llegado a Grecia, y además se ha concentrado sobre todo en las primeras semanas de julio, que es de ahí por lo que han sonado las voces de alarma.
Nos hablabas, Andrés, que Libia se está convirtiendo en el principal puerto de salida para los migrantes, pero para muchos de ellos el viaje comienza mucho más atrás. ¿De qué países vienen los migrantes que entran a Europa por el flanco oriental?
Bueno, pues en cuanto a Grecia, tenemos un tercio más o menos son afganos, que estos son cifras que se mantienen, por desgracia, desde hace muchos años, porque todos sabemos cuál es la situación de Afganistán, pero bueno, el resto son sobre todo una mezcla. Han subido el número de sudaneses, porque hay que recordar que el país está metido en un duro conflicto desde hace 2 años, eritreos, egipcios, de diversos países africanos y asiáticos, es decir, hay una mezcla de muchísimos países, pero eso sobre todo afganos, eritreos, sudaneses y egipcios.
Hablábamos al principio de esta medida, ¿no?, del Parlamento griego para restringir la expedición de asilo durante 3 meses, pero ¿qué otras medidas está impulsando el gobierno conservador heleno para frenar la llegada de indocumentados? ¿Y qué respaldo social tienen todas estas medidas?
La verdad es que el respaldo social cuenta. El gobierno de Mitsotakis ha sido reelegido en varias ocasiones, y de hecho una de las cosas que utiliza es precisamente no esto de la mano dura contra la inmigración. Lo que ha hecho también ha sido enviar 2 navíos de guerra a aguas libias, está reforzando la colaboración con los guardacostas libios y también plantea crear un nuevo centro de internamiento de migrantes en Creta, pese a la oposición de la población local. Se ha incrementado, como digo, mucho estos discursos xenófobos. Ahora, hay que recordar que el ministro de Migración y Asilo, Thanos Plebris, viene de la ultraderecha. Entonces hay un problema muy grave, que lo han denunciado numerosas instituciones internacionales, que es el de los pushback, es decir, las devoluciones. Ya ni siquiera en caliente, es decir, en muchos casos son gente que ya han sido rescatada del mar y a la que se les vuelve a dejar en colchonetas hinchables o en las mismas pateras en las que vienen una vez inutilizado el motor y se les empuja hacia Turquía.
Hablabas, Andrés, de Turquía. Justo vamos camino de cumplir 10 años desde que se firmó el acuerdo migratorio entre Turquía y la Unión Europea. Quizá aquí ya se ha dejado de hablar un poco de ese tema, pero creo que en Turquía sí ha tenido más impacto y sobre todo es un tema, ¿no?, de debate la situación de este acuerdo.
No, desde luego. A ver, el acuerdo ha seguido, ¿no?, aparte de los 3 primeros, tramos de 3.000 millones de euros cada uno, en total 6.000, luego han seguido, ¿no?, ampliaciones hasta 11.500 millones de euros. En su mayoría es verdad que iban a proyectos de integración, de reforzar las escuelas, incluso reforzar hospitales en zonas, por ejemplo, del sur de Turquía, donde había mucha presencia de migrantes, o incluso reforzar el alcantarillado, la recogida de basura, ¿no?, porque vivieron una explosión demográfica muy rápida al llegar muchos refugiados sirios en su momento. ¿Qué ha ocurrido? Que al convertir a Turquía en la puerta o en el portero, mejor dicho, del flanco suroriental de Europa, esto para muchos turcos, en un momento sobre todo, en un principio, bueno, pues no se hablaba tanto, pero a medida que la situación económica en Turquía, por otras razones, no tiene que ver con la emigración para nada, pero sino por otras razones, cuando la situación económica ha empezado a ir mal, pues esto ha empezado a generar tensiones, ¿no? Lo que hablan es que la Unión Europea ha convertido a Turquía en un almacén de refugiados, y esto, bueno, pues obviamente ha habido partidos, tanto de ultraderecha como los propios socialdemócratas en Turquía, han utilizado esta cuestión de forma muy demagógica para atacar al gobierno de Erdogan, y esto ha supuesto que al final el propio gobierno de Turquía haya ido pidiendo que cada vez el dinero que venía de la Unión Europea vaya menos a integración y más a reforzar las fronteras e incluso a centros de detención. El año pasado yo participé en una investigación con varios medios europeos en la que descubrimos cómo este dinero se estaba utilizando en muchos casos para crear centros de detención donde no se respetan los más mínimos derechos básicos y que además en muchos casos están siendo deportados con el dinero europeo estos migrantes. Es decir, que a Turquía se le estaba pagando básicamente para hacer el trabajo sucio que Turquía, o sea, que la Unión Europea no puede hacer, porque la Unión Europea no puede deportar a sirios de vuelta a Siria, y en cambio Turquía lo estaba haciendo. Incluso recabamos casos de que personas que habían sido devueltas luego habían sido asesinadas, pues bien por los talibanes o en bombardeos en Siria. Es verdad que en Turquía la situación ahora mismo va camino de aliviarse un poco, porque con la caída del régimen de Bashar al-Assad pues se está viendo bastantes regresos, ¿no? Ha habido ya 500.000 de refugiados sirios, más o menos la mitad de ellos desde Turquía, que han vuelto a su país. Así que, bueno, poco a poco, si la situación en Siria se estabiliza, que bueno, es complicado, pues es verdad que poco a poco esta presión puede ir reduciéndose.
Andrés Mourenza, corresponsal de Onda Cero en Estambul, muchas gracias por todas estas explicaciones y ahora ya sí que sí, a descansar, que te toca. Felices vacaciones.
Muchas gracias a vosotros.
Latitud Cero.
Migration is a European challenge and it needs a European answer and solution.
Rebellion, the Hungarian position is rebellion. The only way to stop it, as we Hungarians has done, which means that nobody can step into the territory of Hungary without having a permission from the Hungarian authorities.
In this unstable world, hope for a better life elsewhere is legitimate, but we cannot allow our country's rules for taking in people to be flouted in criminal networks to cynically exploit the hopes of so many individuals with so little respect for human life.
La última parada de este viaje radiofónico por las rutas migratorias del Mediterráneo nos lleva hasta el corazón de las instituciones europeas, a Bruselas, para comprobar cómo está afrontando el bloque comunitario la cuestión migratoria y qué medidas está adoptando de manera individual alguno de sus integrantes, como el húngaro Víctor Orbán, al que escuchábamos hace un momento. Corresponsal en Bruselas, Jacobo de Regoyos, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes a todos.
Jacobo, el próximo año está previsto que entre en vigor el controvertido Pacto de Migración y Asilo de la Unión Europea. ¿Puedes explicarnos a grandes rasgos qué cambios introduce esta reforma?
Es una fórmula que han encontrado para intentar aquí los Estados miembros evitar que no se repita esa crisis de refugiados del 2015, cuando más de 1 millón de personas entraron en Europa inundando las fronteras, sobre todo del Mediterráneo, porque tenía mucho que ver con lo que ocurría en Siria, y fue muy difícil encontrar solidaridad entre los Estados miembros. El Pacto de Migración y Asilo son las normas que ahora ha querido hacer la Comisión Europea y muchos Estados miembros, no todos, para que pues no se vuelva a repetir esta gran crisis que incluso para los que nos acordamos de cómo se vivió llegó a poner incluso un poco en duda la propia Unión Europea. Esto supone tener en cuenta pues de qué se queja la gente, cada uno, y al final pues los que tienen frontera con la migración, que suelen ser los países del Mediterráneo, pues se les intenta ayudar reforzando los controles en las fronteras o agilizando los procedimientos de detención irregulares y procedimientos de asilo, y también pues con solidaridad. Y esta solidaridad puede ser de dos formas. Una es ayudar con dinero y otra es aceptar cuotas de migrantes. Que los países digan, pásame algunos de tus migrantes o bien te doy dinero para que tú puedas gestionar pues su estancia en buenas condiciones hasta ver qué ocurre con los procedimientos de asilo, si se pueden quedar o no, y también qué es lo que ocurre con las repatriaciones. También se pondría dinero. Bueno, este pacto apuesta por cooperar con los países de origen, por supuesto, como hemos explicado, y de tránsito, para que así pues sea más fácil que no lleguen tantos inmigrantes, y generar también una actividad en esos propios países para que no haya tantas ganas de salir fuera, venir a la Unión Europea y se queden más allí. Este plan se ha aprobado en las instituciones europeas sin el apoyo de algún país, como Hungría, pero es cierto que luego al final cada país lo tiene que implementar. Y eso se hace en cada Estado miembro y veremos lo que pasa. Todavía no está hecho. Esto tiene que estar en el 2026, en junio del 2026 hecho, y no van muy rápido los Estados miembros. La presidenta de la Comisión Europea envió una carta el pasado 23 de junio pidiendo que las capitales aceleraran porque, bueno, pues en su opinión están arrastrando los pies, y no digamos Hungría, pero los otros también.
Y otro de los asuntos que se está impulsando, Jacobo, lo está impulsando personalmente la presidenta de la Comisión, parece que es un plan para seguir un poco los pasos de Meloni con lo que ha hecho en Albania y autorizar el envío de solicitantes de asilo a terceros países. ¿Cómo funcionaría este mecanismo y qué apoyo tiene ahora mismo entre los socios?
Teóricamente solo se puede hacer con una lista de países seguros esto, es decir, Albania u otros, donde se sepa que van a estar bien tratados. Es un método que ha dividido bastante a los europeos, Alemania, Austria, los Países Bajos. La Comisión Europea sí que lo ven como una posibilidad. Ursula von der Leyen ha propuesto una legislación precisamente para apoyar este tipo de centros, pero desde la izquierda, las ONGs o el mismo Consejo de Europa, instituciones como esta, se denuncian riesgos legales, ¿no? Es decir, también riesgos humanitarios, violación de derecho internacional. Esto dificulta que se extienda la experiencia en estos momentos. Estamos viendo a ver qué pasa con lo de Albania, aunque la idea, por supuesto, sigue viva. Y bueno, también es cierto que si lo piensas, hay algún precedente que ya los Estados miembros en esa famosa crisis migratoria del 2015 apostaron sin muchos tiquismiquis, como están ahora algunos, y fue el acuerdo firmado en marzo del 2016 para solucionar la crisis esa de inmigrantes increíble que asoló a Europa, externalizando en Turquía un centro donde llegaban todos los irregulares que estaban entrando, sobre todo desde Grecia, a cambio de ayuda financiera, de liberar visados, de acelerar el proceso de adhesión. Fueron cerca de 4 millones de inmigrantes, no los 40 que ahora mismo están en Albania. O sea que hay un poco de hipocresía en todo esto, porque el caso turco todavía sigue en vigor.
Sí, se van a cumplir, de hecho, 10 años ya, una década el próximo 2026. Y todo esto lo vemos mientras en países, por ejemplo, como Alemania y Polonia, son los que están dando más pasos para controlar la inmigración irregular, desde instaurar controles fronterizos internos, que no se veía desde hace mucho tiempo, hasta rechazar a los demandantes de asilo que lleguen a sus fronteras. Una decisión que por cierto, están poniendo en cuestión sus propios tribunales. Lo que está ocurriendo, Jacobo, en Alemania y Polonia, ¿dirías que es sintomático de lo que está ocurriendo en buena parte de los países del norte de Europa respecto a la migración?
Pues yo diría que sí, fíjate, ahora ha empezado la presidencia danesa de la Unión Europea, su primera ministra es una socialdemócrata, Mette Frederiksen, es un gobierno de los que se autodenominan progresistas y sin embargo en materia de inmigración, pues la verdad que es la ultraderecha aplaude perfectamente lo que dice cosas como la gente que viene de afuera comete crímenes graves, no respeta nuestros valores y modo de vida, no tiene pues sitio en Europa y debe ser expulsada. Es lo que dijo el otro día en el Parlamento Europeo. Los inmigrantes del norte de África, seguimos citando a Mette Frederiksen, y Oriente Próximo son muy difíciles de integrar y esto debería reflejarse en nuestras políticas migratorias. También dice que las cifras de criminalidad entre los inmigrantes son más altas que la media del país, especialmente entre hombres de Oriente Próximo. Bueno, esto es un ejemplo que yo considero sintomático porque no estamos hablando, quiero decir, de un partido de derechas que comparte algo del discurso de la ultraderecha para no perder votos, que sería algo pues que uno podría esperar. No, estamos hablando de una primera ministra socialista. La derecha ya hace tiempo que compró buena parte de este discurso. Ursula von der Leyen, que es del Partido Popular Europeo, dijo, como hemos hablado antes, lo de que los campos de externalización de la gestión de refugiados fuera de la Unión Europea en Albania era una buena idea que había que probar. Los Países Bajos también han incrementado sus controles en Schengen, no solo Polonia y Alemania, como mencionabas. Es decir, las cosas han evolucionado bastante en estos 10 años y el discurso migratorio, la verdad, ha ido calando en la sociedad. Esto se nota. Y no quiero decir que la convivencia sea mala luego en el día a día. Vemos en Europa que la convivencia existe. Sin embargo, en las urnas sí que empieza a contar este discurso.
Sí, vemos que, como nos contabas, ¿no?, que incluso en partidos de izquierda, como en Dinamarca, ya está calando este mensaje. Y sin embargo, si nos vamos a los datos, los últimos publicados por el Frontex, por ejemplo, en el primer semestre del 2025, la llegada de migrantes irregulares a suelo europeo ha descendido un 20% respecto al mismo periodo del año anterior. Estas cifras, Jacobo, ¿dan la razón a los que creen que hay que apostar por implementar más medidas de control fronterizo? ¿O crees que tienen más que ver con factores externos en los países de origen o de tránsito?
Bueno, la verdad, lo primero es que ha sido una caída sorprendente, ¿no? Ese 20%. Hay un menos 25% de migrantes por el Mediterráneo Oriental, un menos 41% en la ruta de África Occidental. Las razones son, yo creo que todas las que has dicho y seguramente alguna más, que hay un mejor control de fronteras exteriores. Hay 3.000 nuevos agentes de Frontex, de hecho, que se han intensificado los aranceles, los acuerdos con países de tránsito como Mauritania, Túnez o Libia. Incluso que las condiciones climatológicas adversas, eso también ha influido en el Mediterráneo, pues han tenido algo que ver porque ha sido cada vez mejor tiempo lo que hemos visto. En fin, todavía es pronto, yo creo, para poder decir que hemos encontrado la fórmula mágica. Pero es una buena noticia. Parece que no está haciendo mal el cóctel de medidas que se está aplicando.
Bueno, como hemos podido comprobar, Jacobo, parece que todo indica que este año 2026 el tema de la migración va a dar que hablar mucho en Bruselas, en las instituciones europeas. Jacobo, muchas gracias de nuevo por participar en Latitud Cero y seguimos en contacto. Hasta la próxima.
Hasta la próxima. Encantado. Un abrazo. When people keep repeating
Si damos por buenas las cifras de Frontex, el cambio de tendencia migratoria hacia Europa es claro. En este primer semestre, las llegadas irregulares por vía marítima se han reducido de media un 20% respecto al mismo periodo del año anterior. A lo largo de la última hora hemos intentado daros las claves para intentar comprender mejor este fenómeno. Las conclusiones son suyas. Así cerramos este capítulo de Latitud Cero que ha realizado José Ángel Belda desde la técnica, pero volveremos pronto con más actualidad internacional aquí en Onda Cero, así como en las principales plataformas de reproducción. Un saludo, hasta la próxima.
Latitud Cero, Pablo Sánchez Olmos, Onda Cero. Don't let them bring you down. Love can cure your problems. You're lucky I'm around.